Bueno, no sé si es Pink Floyd, si es Fluido Eterio, es Pink Floyd, ¿no? Es Pink Floyd. Ya están en los estudios de FM Líder 97.7, Agustín Gressi, ahí lo estamos llamando Emiliano Vilelo, son los guitarristas de Fluido Etéreo. Vos sabés que estamos... Pará, vamos a saludar. Gressi, Agustín, ¿cómo estás?
Buenos días.
¿Cómo te va?
¿Todo muy bien, ¿vos?
Emiliano Vilelo, ¿cómo andás?
Buenas,
¿todo bien?
Todo muy bien.
Bueno. Estamos desde las 9 de la mañana, estamos pasando a Pink Floyd diciendo que es Fluido Etéreo, vos sabés. ¿Sí?
Es parecido.
Este es Pink Floyd.
Este es Pink Floyd The Wall, sí.
A ver, y tenés uno de Fluido Etéreo, a ver, vamos, buscate ahí en YouTube, lo pueden encontrar en YouTube, es Fluido Etéreo. A ver. Opa. ¿Qué pasó?
Ahí viene.
Ah, porque es en vivo, ¿no?
En el Club Regatas.
En el Club Regata. Esta fue la super presentación que se mandaron al Club Regata, ¿no?
Sí. Creo que es el video que subió Impulso Cultural, los Correcto. Amigos de Impulso Cultural.
Claro. ¿Cuándo fue este concierto?
Esto fue el 30 de diciembre de 2021.
Ah, ahora hace poco. A ver cómo suena. ¿Cuántos son en Fluido?
Money, ¿no?
Suena, sí, mirá.
¿Esto es Money?
Estoy viendo, correcto. Money, claro.
Somos 10.
10. ¿Vientos? Somos 10. ¿Cómo se componen?
Un solo viento. Somos 4 voces, 5 voces en total. Son 2 voces femeninas. Nuestro cantante principal, Emma. Yo también canto, pero al mismo tiempo estoy tocando la guitarra. Y también canta Nacho, que es el baterista, también tiene varias intervenciones. Después lo tenemos a Emi, que está acá con nosotros, el guitarrista principal. Ahora Juli, una de las coristas, también empezó a ensayar con su guitarra acústica. Después lo tenemos a Cristian Godar en el bajo, a Bebo Garralda en teclados, David en teclados también, David Vilero, que es el sobrino acá del muchacho, y... ¿quién me está faltando? Bueno, Lauta en el saxo. Me faltó nombrar a Mailén, que es la otra corista.
¿Cómo cantan esas chicas?
Pará, ¿me permitís un comentario, ¿no? Terry?
Sí, mete un comentario.
Tengo que hacer una mención al baterista Nacho Batero, es en su perfil de YouTube. Sí. Es el tipo que comentó absolutamente todos los discos y videos de las bandas de Luján. Es el gran aporte que le hizo a la cultura. En serio.
¿Qué es lo que hace Nacho?
En donde haya un video o una publicación banda. O algo de una banda de Luján, banda. Ahí está el tipo poniendo aplauso, carita, cosito. Mirá,
tirando live. Buena onda.
Totalmente.
Sí, siempre, sí, siempre. Sí, no lo conozco, Nacho, pero siempre.
Sí. Sí, y el cantante es Emanuel.
Emanuel Díez.
Emanuel Díez, que en el ámbito de los medios lo conocemos.
Claro.
Porque es fotógrafo, ¿no es cierto?
De la Muni.
Claro, trabaja para el área de prensa de la municipalidad y lo conocíamos. Yo no sabía que era el cantante
de la parte de Clark Kent de
claro, es cierto, claro, es cierto, es cierto. Y lo hace bien lo de cantar, digo. ¿No?
Hace muy bien, sí.
Lo de la foto también lo hace bien, sí, Manuel, sí. Por supuesto. Pero...
sí, no solo canta, digamos,
dibuja, pinta, es escultor.
Sí, actúa, digamos, actúa también. Bueno, un poco de lo que quizá hablemos hoy tenga que ver con eso.
Es todo un frontman, digamos.
Sí, 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 ¿no? un artista en sí mismo. Es lo más parecido a un artista completo que yo tuve cerca.
Lo más parecido a Roger Waters que podían encontrar.
Y es muy parecido.
¿Es parecido a Roger Waters?
Y, viste, tiene sus rasgos, a mí me parece que tiene rasgos como un poco ingleses, que por ahí lo acercan a eso, viste, un poco de nariz pronunciada, grandote,
rubio, claro.
Tienes, sí.
¿Y qué se le dio por hacer una banda de tributo a Pink Floyd? Vileno, ¿por qué Pink
Floyd? Es bastante larga la historia. La realidad es que Emma ya más o menos venía ensayando con otro grupo de personas, juntándose en una sala a ensayar temas de Floyd solo para pasar el rato. Y con Emma nos conocimos en el patio de la Muni fumando, básicamente.
¿Vos qué hacías?
Y viste, tiene esas cosas, viste. Iba a fumar un cigarro al patio y nos conocimos, sí, con Emma mucho tiempo. Y,
sí.
Y bueno, nos empezamos a conocer. Yo me decía, che, necesitamos otro guitarrista. Y la verdad es que yo vengo del palo de metal, viste. Y se postergaba porque no...
No.
Hasta que un día dije que
sí. Porque Pink Floyd no era lo tuyo.
Claro, me amo, siempre lo escuché, pero tocarlo es otra cosa, ¿viste? Sí. Hasta que un día le dije que sí.
Es otra cosa, por no decir que es un quilombo, dificilísimo tocar
Pink Floyd, ¿no? Sí, pero eso sin saber que todo el trabajo que iba a conllevar, aceptar, ir a ensayar y demás. Y por eso digo que siempre fue medio casualidad, porque si uno se lo plantea desde un inicio, es muy difícil llevar adelante un proyecto así, porque es muy ambicioso, es muy difícil. No solo dar con las personas, sino con... Es la persona y el profesionalismo que tenga y el tiempo que tenga y la dedicación que tenga para un proyecto así, ¿viste? Así que así fue como se dio. Casual.
Claro, porque digamos que el Fluido Etéreo es una banda profesional, ¿no?
Podemos... Intentamos de darle el enfoque lo más profesional posible. Lo que esté a nuestro alcance lo hacemos.
Están trabajando, digamos, con estándares, sí, profesionales.
Te diría semi-profesional, digamos.
Pero con la aspiración de dejar de ser semi para ser profesionales.
Sí, sí, totalmente. Sí. Creo que lo tratamos de... ¿cómo es? Lo tratamos.
Ella es Julieta.
Ella es Julieta.
A ver.
Ella es Julieta.
Ah, Juli Cáceres, ¿no?
Esto no es Pink Floyd, esto es Fluido Etéreo, a ver.
Este pibe es crack.
A ver, escuchémoslo un poquito.
Siempre me pasa.
Y parece Pink Floyd, si te dicen, no te avisan, te dicen, ah, bueno, sí,
Pink Floyd. Pasa.
No, pasa.
Sí, la verdad que la versión de Juli y ahora de Mai, en un principio lo hacía Juli sola y ahora, digamos, se sumó Mai a una versión que es hermosa, que es la que hicieron acá. Es la versión más parecida al disco que yo escuché, incluso de ir a ver a Roger Waters, que está bien, por ahí no buscaba hacer la versión, claro, original del disco, sino, pero Juli la... Toda esta primera parte lo canta exactamente igual al disco. Es sorprendente.
Ustedes sí lo buscan. Buscan el sonido de Pink Floyd. Los samples, las violas,
sí,
los bajos.
Sí, tratamos de ir por efectos. El lado de Floyd en vivo, ¿viste? Más que del disco.
Claro.
Es como un poco más profundo, más rockero y a veces más volado. La presentación es de Floyd o Water o Gilmour en vivo. Vamos más por ese lado.
Claro.
Sí, yo me muevo también un poco con el disco, soy de
vos sos más del disco.
Claro, como en este rol de la interpretación, que está bueno charlarlo porque quizás no está tan a la orden del día pensar un músico como un intérprete, que somos, o sea, nosotros somos, además de músicos, somos intérpretes de la obra de otro. O sea,
sí,
lo que conlleva un estudio, ¿viste?
Un respeto por esa obra también, ¿no?
Un respeto y profesionalismo para que las cosas salgan bien. Por eso te decía que me parece que todos los laburos que nosotros fuimos encarando el año pasado y los que estamos encarando este año, más allá de que seamos semiprofesionales, los encaramos con toda la profesionalidad del mundo. Y creo que después se termina reflejando eso. Sí, aspiramos a esto, a ser profesionales en cada pata, sea interpretar la canción, sea tener el equipamiento necesario.
Y lo audiovisual, Agustín.
También.
Bueno, vamos a decirlo. Sí. Con Agustín Gressi nos conocemos hace muchos años, compartimos mucho tiempo un espacio de trabajo en el Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Nacional de Luján. Agustín, editor de audiovisual, te puedo calificar.
Me parece perfecto.
Sí, bueno.
Agustín el Comodín.
Digo que en el trabajo de un conjunto musical, una banda, como
conjunto, está bien, conjunto, como vos quieras decir.
Tengo miedo de quedar como un viejo de este conjunto,
una agrupación.
De agrupación musical. Cada día quizás tiene más peso lo que tiene que ver con lo audiovisual. Es decir, que no es solamente hacer la música o interpretar correctamente la música, sino que en esa presentación, o sea, si antes escuchábamos un disco, ahora miramos un video.
Claro.
¿No? Por decirlo de ese modo. Por ahí no están ahora, sino ya, bueno, está bien, Terry, estás descubriendo el videoclip en 2022, pero cada vez, me explico lo que te
sí,
dice.
Sí,
cada
sí,
vez
sí,
tiene más sí, peso lo audiovisual y ustedes están laburando ese tema.
Sí, por empezar, en la fecha, digamos, del 30 de diciembre, trabajamos lo que es audiovisual. Que nos parecía importante, si bien, bueno, tuvimos algunas dificultades técnicas quizás para que eso se aprecie, lo trabajamos porque, digamos, también responde eso a la obra de Floyd. Digamos, Roger Waters.
El tributo tiene que ver con eso.
Claro, claro, Roger Waters y Gilmour, los dos han plantado pantallas impresionantes y bueno, un poco, digamos, vamos para ese lado. Y después también, bueno.
Bueno, y además, Agustín. Estamos hablando con Agustín Gressi y Emiliano Vilelo de Fluido Etéreo, banda tributo a Pink Floyd. Además, bueno, The Wall. Te das cuenta de que
por supuesto
hicieron una película con su música.
Claro, a eso íbamos, que bueno, también quizás es un tema para que toquemos el tema de la película, que estamos desde la producción, debe haber empezado en agosto.
¿Qué película?
Nosotros estamos editando, en proceso de edición de una película.
Un mediometraje,
dura 40 minutos. Y en donde a partir de 4 canciones de Pink Floyd contamos una historia. Es un formato bastante extraño, medio rebuscado, pero que bueno, con el que estamos súper contentos. En donde mezclamos lo que sería una sesión en vivo de música,
sí,
con una ficción en la que nuestro cantante, por eso te decía que también, sí, es actor, Emmanuel, es muy buen actor,
sí,
Emmanuel protagoniza, digamos, esa historia, y en donde encontramos relación entre lo que es la parte musical con la parte ficcional, o por lo menos eso buscamos. Y bueno, la verdad que es una producción, como decía Emi, que digamos, son cosas bastante ambiciosas.
Y porque medio metraje, 40 minutos. Es un laburo.
Es un laburo
con actores. Estamos hablando con actores.
Con actores. También participó Vanna Paceri, participó El Negro Taboada, que son dos actores de acá de Luján.
No los conozco para nada.
Participó
Vanna Paceri y El Negro Taboada.
Y El Negro Taboada. Sí. En roles hermosos.
Dos capos. Dos grosos de la actuación de Luján.
Que la rompieron toda, la verdad. Y bueno, participó muchísima gente en el, digamos, en el rol de la producción visual. Nuestros compañeros Felipe Guzmerini y Juanpi Marangón. También Cata Zuloaga. Bueno, hay mucha gente que participó. También en el sonido, Agustín Rivera y Juana Zabalza. Hubo un equipo de producción muy grande. Muy grande para lo que estamos acostumbrados, quizás acá en Luján, en lo amateur, en lo...
Dream Team.
Un buen team, sí, un muy, muy buen team. Y que bueno.
Sí, pero quizá... vos imaginate que nosotros, para hacer este humilde programita de radio, bueno, hoy se nos enfermó el productor, el productor en estudio, estamos a las corridas con Manuel Barbani, pero un montón de gente trabaja, ¿viste? Y es para hacer un programa de radio, que de última es más fácil que hacer un programa de televisión, ponerlo, que hacer un video, y necesitas gente. Me imagino para hacer un mediometraje sobre 4 canciones de Floyd.
Y una ficción.
Una ficción. Porque están los músicos.
No es solo live session.
Los músicos, los actores, los cámaras, los editores.
Sí, 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 sí. Realmente, fue, o sea, desde la
concepción. ¿Hace cuánto que están laburando en eso?
Y la que lo empezamos a pensar, yo creo que hace un año.
En realidad lo empezamos a pensar en un almuerzo de despedida, que fue justo antes de que decreten la segunda cuarentena.
Sí.
En ese almuerzo de despedida se nos ocurrió como encarar algo que nos permita seguir trabajando en el invierno mientras estuviera la cuarentena. Bueno, los tiempos no se dieron, pero lo pensamos en todo ese tiempo y lo pudimos llevar adelante en noviembre del año pasado.
Claro.
Fue cuando grabamos.
En noviembre del año pasado grabaron.
Sí.
Claro, y todo desde entonces un proceso de preproducción. Que sí, arrancó, ponele en agosto, arrancó fuerte la preproducción, sí, que digamos de concepción totalmente amateur el trabajo, aunque los recursos humanos en mayor o menor medida todos profesionales, digamos.
Vos estás diciendo que un montón de músicos, editores, cámaras profesionales hicieron un aporte ahí para que el producto salga.
Sí, sí, obviamente con un presupuesto todo, sí, pero que digamos, no deja de ser, creo que todos los equipos, tanto la parte musical, la parte de video y la parte de audio, todos estábamos haciendo algo que no habíamos hecho.
Claro.
A ese nivel.
Fue una primera experiencia para todo el team. Para todas las
partes. ¿Y cómo va quedando? ¿Lo tienen ya?
Está espectacular.
¿Ya sí, lo tienen? ¿Ya está listo?
No, no está listo todavía. Falta, ahora está entrando la parte del audio a trabajarse. La parte de video está muy cerrada. Y bueno, a ver, como detalle, está filmado en 4K con cámaras de último modelo y que eso también, digamos, en el presupuesto fue importante y fue una decisión también importante a la hora de tener un material que perdure en el tiempo. Fue toda una jugada que bueno, conllevó un montón de cosas, como cualquier producción, sí. Digamos.
No, me imagino, ¿cuál es el objeto de hacer un mediometraje de 40 minutos como el que ustedes están cerrando, terminando de producir? Digo, van a quedar en la historia, ¿viste? Sí. Pero digo, más allá de quedar en la historia, como bueno, mirá lo que hicimos.
Son muchos. En primer medida te puedo decir que es, digamos, un deseo de toda la banda de hacer algo bien delicado, que perdure en el tiempo, como vos decís, algo que refleje el espíritu de la banda. Es algo que nosotros lo pensamos también para que nos pueda promocionar y poder trabajar, que es el objetivo principal, ¿no?, del proyecto, ¿no?
Vos decís, bueno, va a ser una carta de presentación bárbara.
Creemos y esperamos que sí.
¿Tiene nombre el mediometraje ya? ¿Saben sí. cómo se puede decir?
Ni. Sí. ¿Lo largamos? Sí, lo sentenciamos. Sí. Se llama El Otro Lado, se llama.
El Otro Lado.
Sí.
Ah, bien.
Está
bueno.
Está bueno. Y van a entender por qué. Y bueno.
Si a alguno no le gustaba otro nombre, ya fue. Ya.
Digamos que, o sea, de las cosas por ahí que no nombró Emi es, aparte de todo eso, es, bueno, digamos, mantenemos un poco el legado de Floyd, en este caso, si bien ellos hicieron The Wall, bueno, esta es una forma, de hecho no hay ningún tema de The Wall en los que elegimos.
Pero vos decís que que hay como un homenaje a The Wall.
Un homenaje. No sé si a The Wall, sino a la obra de Pink Floyd en su conceptualidad, en que, bueno, fue una de las pocas bandas que hizo eso, digamos, a partir de un disco, una película.
Y en los 70,
ni hablar. Entonces, nada,
claro, porque también
homenajear de esa manera.
Claro, digamos que esta idea también rompe con esto de, bueno, de los temitas sueltos, ¿no? De que bueno, ya no hay obras conceptuales, ya no hay discos, sino que hay, bueno.
Pasa que se largan. Los pibes te lo van a saber decir mejor que yo, pero vale mucha guita hacer un disco ahora.
Sí, vale.
Es incomparable con hacer un tema solo.
Sí, no, ni
nada. Pero esto están haciendo no un disco, sino un disco con las películas.
Pero por eso te digo, hoy es parte del debate, ¿no? Porque uno siempre dice, los músicos ahora sacan temas de a uno. Claro, porque en un músico conocido un tema solo recupera la guita al toque. De un disco entero, ¿sabes lo que te cuesta?
También.
Y no sabemos si recupera la guita al toque.
Claro, y no sabes si recupera la guita al toque con un tema solo tampoco.
En el mejor de los casos.
Sí.
Yo estaba volando en el mundo del arte. Y me bajaron de un ondazo.
El mundo del arte es hermoso, pero carísimo, es bastante cruel también, ¿eh?
Sí. Sí, no, y a ver, a mí me parece que digamos, ninguna parte de la producción quizás es... nunca termina siendo suficiente el dinero por la situación en la que estamos. Yo te lo digo siendo diseñador, que uno no puede cobrar lo que realmente debería. Claro. Y bueno, en este caso también creo
que... Pará, que estaba hablando con un periodista que tampoco puede hablar tan mal.
Claro, claro.
Mirá, un operador técnico.
Vayamos a estudiar ingeniería.
Esto resaltando, digamos, la buena onda de todos los que participamos de esto. Que nos lo apropiamos, más allá de quizás no... Digamos, que no sea algo que nos da mucha satisfacción, no nos da plata.
Claro, bueno, pero bueno, como decía Emiliano, es una buena carta de presentación para conseguir actuaciones, fechas, como se dice. ¿Y hay demanda por la música de Pink Floyd? Digo, ¿hay gente interesada en escuchar a Pink Floyd?
Mucha. Sí. Muy, atraviesa a todas las generaciones y eso es un golazo, porque... Pink Floyd le gusta a una persona de, no sé, de 10 años, por decir algo, y a una persona de 70, 80, lo que sea. atraviesa todas las generaciones, eso está genial.
Sí, claro, lo vivimos convoca. Con la fecha también.
Lo vivimos. Digamos, claro, lo vivimos con las fechas.
Terminamos la fecha y ya había gente que nos estaba preguntando cuándo volvíamos a tocar.
La fecha del regata.
Cuándo volvíamos a tocar y bueno.
¿Y cuándo vuelven a tocar?
Septiembre,
si en Dios septiembre, quiere. En el Teatro Trinidad Guevara.
En septiembre en el Trinidad Guevara.
Uh-huh. 3 y 4 de septiembre están confirmadas la fecha.
Ah, ya estamos.
Sábado y domingo.
¿Y la peli cuándo va a estar lista?
Antes, espero.
Esperemos que antes.
Estamos haciendo mucha fuerza para que salga antes.
Sí. Tenemos preparado un lindo show para el teatro. Todavía no lo vamos a quemar. Pero, no,
ustedes,
pero
se organizan con tiempo ustedes. Son gente.
Es que son movidas para nosotros grandes.
Claro, son 10 personas en la banda. Tenés que.
Sí, sí, aparte que uno lo quiere hacer, ya te digo, lo más profesional posible y eso conlleva mucho laburo de logística, de todo, para que salga todo bien, digamos. El regata fue muchísimo trabajo.
Fue realmente mucho trabajo.
Y en donde aprendimos un montón. Nosotros también estamos aprendiendo a producir nuestros propios shows, qué necesitamos, cuánto podemos gastar, cuánto podemos. Digamos, desde que estamos con Fluvieterio, nosotros no ganamos un peso, siempre fue todo inversión.
Una idea, la fecha que nosotros organizamos en el regata, ¿cuántas personas en total trabajamos? Entre la banda y habríamos sido 50 personas.
50 personas, más o menos.
Todo el equipo completo, o sea, desde armado, desarmado de escenario hasta la persona que cobraba la entrada, seríamos 50 personas laburando. Coordinamos todo eso.
Sí, que era un buen punto que veíamos en ese momento, que podemos generar laburo nosotros también. O sea, a partir de eso.
Se puede.
Podemos, aparte de nosotros, trabajar para nosotros, podemos generar producciones en donde mucha gente pueda cobrar un mango.
Y eso es Pink Floyd. Esa es la convocatoria que tiene Pink Floyd. O sea, si la banda no fuera tan... tan hermosa, ¿no? Si no le gustara a tanta gente, no podemos hacer un evento así porque no convoca y no se puede llevar adelante, ¿me entendés?
Sí, está muy claro. Me encantó, me gustó mucho la nota. Agustín Gresi, Emiliano Vilelo, gracias por venir.
Gracias por invitarnos.
Gracias, Adri.
Gracias por venir a la radio.
Volveremos.
Sí, no se vayan corriendo que quiero que nos saquemos una foto.
Sí,
aguanten 2 minutos que también tenemos que saludar a...
Nos vamos.